Está usted escuchando
el taller bíblico en audio MP3.
Gracias por permanecer en nuestra sintonía, queridos amigos oyentes. Estamos de regreso para continuar con la clave teológica del libro del Apocalipsis. Estamos analizando en este programa número 94 el trono de Dios, esta visión simbólica de Juan en el libro del Apocalipsis, libro de esperanza. De modo que les invitamos a tomar papel y lápiz y abrir su Biblia en el libro del Apocalipsis, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Vale la pena recordar, volver a escuchar este texto sagrado a fin de que podamos continuar con nuestro análisis teológico de esta visión de Juan el Vidente en el Apocalipsis.
En ese momento se apoderó de mí el Espíritu. Vi un trono colocado en el cielo, y en él sentado uno cuyo aspecto era de jaspe y cornalina. Rodeando al trono brillaba un arco iris, como de esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en ellos 24 ancianos, con vestiduras blancas y coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, y se escuchaban truenos. Siete antorchas de fuego ardían ante el trono, los siete espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar transparente como cristal. En el centro, rodeando el trono, estaban cuatro seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente tenía figura de león, el segundo de toro, el tercero tenía rostro humano, el cuarto tenía figura de águila volando. Cada uno de los seres vivientes tenía seis alas cubiertas por dentro y por fuera de ojos. No descansaban ni de día ni de noche y dicen: Santo, Santo, Santo Señor, Dios Todopoderoso, el que era y es y será. Cada vez que los seres vivientes daban gloria y honor y gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante el que estaba sentado en el trono, adoraban al que vive por los siglos de los siglos y ponían sus coronas delante del trono diciendo: Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque creaste el universo y por tu voluntad fue creado y existió.
Acabamos de escuchar del libro del Apocalipsis, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Esta es la visión que hemos venido analizando en este programa 94. Vamos entonces a analizar los tres últimos elementos que contiene esta visión. El sexto elemento, queridos amigos oyentes, es el de los relámpagos, las voces, los truenos y las antorchas que son mencionadas por Juan el Vidente. Estos elementos expresan el poder de Dios que tiene en la naturaleza y que se expresan en ella, dado que Él es quien controla el mundo, ya que el mundo ha salido precisamente de sus manos. Pero quisiéramos detenernos de una manera especial en el símbolo de las antorchas. Las antorchas, queridos amigos oyentes, son el Espíritu de Dios, como nos explica el mismo texto a continuación de mencionarlas a las antorchas. Y este Espíritu de Dios está representado con el fuego de las antorchas y el hecho de que éstas sean siete, que es el número de la plenitud. Estas arden continuamente sin extinguirse, con lo cual se nos revela que el Espíritu Santo está en permanente vela. No descansa, sino que permanece solícito y atento a los requerimientos de la humanidad, a los requerimientos de los cristianos. El séptimo elemento de esta visión es el mar transparente, como el cristal, y que fluye precisamente de el trono que está en el cielo. Recordemos, queridos amigos y amigas, que el mar era para los judíos el lugar de donde venía el mal. De hecho, existía la concepción de que de las profundidades del mar surge el mal. Pero ahora, este signo se contrapone a esa concepción. ahora se presenta un nuevo mar, un mar transparente, limpio, de donde viene solamente el bien para la humanidad, dado que fluye de aquel que es el supremo bien, Yahvé, nuestro Dios, el que está sentado en el trono. Y finalmente, como acabamos de escuchar hace contados minutos, el último elemento, el octavo, es el de los cuatro vivientes que alaban a Dios y que están frente al trono y en torno a él. ¡Qué interesante! Cuatro vivientes. El león simboliza la nobleza, querido hermano, querida hermana. El toro, la fuerza. El hombre, la sabiduría. El águila, la mirada profunda que hay en la naturaleza. Es decir, todas las características de la naturaleza se unen única y exclusivamente en esta visión para alabar a Dios, diciéndole: Santo, santo, santo es el Señor, el Dios del universo. Estos cuatro vivientes representan a todas las fuerzas de la naturaleza, todas las fuerzas de la creación que alaban a este Dios, el único que es digno, el único que tiene el poder, la autoridad y la majestad para que sea alabado por todo lo creado. Este el concepto, este el mensaje, el significado teológico de esta visión que estamos compartiendo con ustedes, que se encuentra en el capítulo 4, versículos del 1 al 11 de el libro del Apocalipsis, el poder de Dios. De eso precisamente, estimados oyentes, nos habla en la siguiente canción la agrupación Alfareros de República Dominicana. Tras lo cual, estaremos con la orientación de nuestros pastores.
Sientes que tu vida está cambiando, que todas las cosas cobran un valor vital. Si al amanecer llegas a ser nueva criatura, debes de dar gracias solo al Dios de las alturas. Todos los fantasmas del pasado que te hacían flaquear ante el dolor y ante el pecado fueron duras pruebas de un periodo transitorio, pero de ahora en adelante tienes el apoyo de fantasmas del pasado que te hacían flaquear ante el dolor y ante el pecado fueron duras pruebas de un periodo transitorio, pero de ahora en adelante tienes el apoyo de
¡Gracias!
la orientación de nuestros pastores.
En este programa nos acompaña una vez más el padre Galo Robalino. Padre, bienvenido. En esta ocasión el programa se ha centrado en el tema de el trono de Dios para analizarlo teológicamente. Y en este espacio, como siempre, vamos a tratar de aplicarlo a nuestra vida, a la vida de quienes nos están escuchando también. Padre Galo, el trono de Dios nos habla de que Dios es el rey, de que Él es el que tiene que reinar, que para los cristianos Él es el único que tiene que ocupar el trono mayor. En la actualidad, Padre Galo, no siempre le damos ese lugar a Dios, sino que muchas veces lo dejamos para el último lugar. ¿Qué decir en torno a esta realidad?
¿Qué tal, Rafita? Como siempre, un gusto estar aquí en este programa, saludando a los hermanos y hermanas que nos escuchan. Claro, yo creo que en el tiempo de hoy, como en todo tiempo, yo creo que la humanidad y los seres humanos somos a veces un poco tercos y ponemos o entronizamos, si quieres, en la vida personal, en la vida familiar o hasta en la vida social, diversos elementos, diversas cosas que personas definitivamente también, ¿no? O personas que definitivamente no son Dios, ¿verdad? Y los entronizamos y les ponemos en el primer lugar y los ponemos en un sitial muy alto y casi que los endiosamos, ¿no es cierto? O a las circunstancias o a estas personas. Y creo yo que eso es una inmensa falla para el mismo ser profundo del hombre, que no puede existir sino en Dios y por Él, ¿verdad? Yo creo que es muy importante que nosotros le volvamos a dar el trono a Dios. Mire que eso es lo que se ha intentado, por ejemplo, cuando el Ecuador se consagró al Sagrado Corazón de Jesús, justamente era entronizar en las familias, en los hogares de nuestro país al Señor. Decirle, Señor, Corazón de Jesús, ven a reinar en los corazones de las familias del Ecuador. ¿Ve? Y hemos intentado y hemos buscado, porque somos conscientes de que Dios es el único que tiene el poder, Dios es el único que tiene autoridad, porque Dios es Dios, ¿verdad? Porque nadie puede ocupar su lugar, porque que alguien ocupe o que algo ocupe su lugar es una falsedad, de por sí es mentira, y que por lo tanto caerá, ¿no? Y nosotros caeremos con él, con esa persona, con esa circunstancia, con esa, lo que hayamos puesto en el lugar de Dios.
Que puede ser el dinero, puede ser el trabajo, puede
que
ser...
Que puede ser una persona. Una persona. ¿Verdad? Así hoy tendemos mucho a idolatrar personas. A que una persona, bien sea en el mundo político, bien sea en el mundo de la moda, bien sea en el mundo de la música o...
Y hasta en lo religioso.
Y hasta en lo religioso también, porque también tendemos a eso, a como ponerles en el lugar más alto a cierto tipo de personas, ¿no? Darles no el lugar que corresponde, sino el lugar que es solo para Dios. Y bueno, en todo caso, creo yo que tenemos que destronar todo esto. O sea, creo que hay que hacer un ejercicio muy profundo, intenso en la vida de cada uno de nosotros, porque es difícil sacarle del trono, quitarle del primer lugar algo que está posicionado. Y posicionarle a Dios en el primer lugar. Yo creo que esto es todo un ejercicio espiritual interior profundo, además, y que amerita todo un camino para el ser humano, que uno pueda irse desapegando, que uno pueda ir soltando, que uno pueda ir renunciando, pero siempre con miras a ponerle en el lugar que se merece a Dios, para que Dios realmente colme, para que Dios ilumine, para que Dios bendiga, para que Dios se derrame en nuestra vida, para que nos colme a nosotros de todas sus bendiciones. Pero no lo podemos hacer cuando hay algo o alguien que ocupa el lugar de Dios.
Es un ejercicio también de humildad, padre.
Pero por supuesto, claro.
Los ancianos arrojando su corona a los pies de Dios, es claro, eso, ¿no?
Claro.
Dejando mi orgullo a un lado para ponerme yo entero a los pies de Dios.
Sí, porque ¿qué es el humilde? El humilde es el que es capaz de reconocer y reconoce que es una criatura. Y reconoce que Dios es el creador, ¿no es cierto? Una persona humilde es el que es capaz de diferenciar esto, es decir, capaz de diferenciar que Dios es Dios y que yo soy creado por Él y salvado por Él. Entonces, esta es la persona sencilla y humilde, la que puede justamente ponerse a los pies del Señor y que obviamente también reconoce que el otro, que por más famoso que sea, por más palabra bonita que tenga, no es Dios y que por lo tanto no me puedo postrar delante de Él, ni le puedo dar el primer lugar en mi vida, sino que tengo que ponerle a Dios, ¿no? Uh-huh. Aunque sienta admiración o me alegre la figura de una persona que pueda motivarme para cierta cosa, ¿verdad?
Y lo mismo para el trabajo, el dinero, los equipos de fútbol y todo lo demás.
Que podemos poner los artistas y todas las cosas. Entonces, yo creo que es esto, ¿no? Es decir, sí, como tú dices, realmente es un acto de humildad, tenemos que aprender esto, ¿no? Es decir, reconocer el lugar que tiene que tener Dios y el lugar que a mí me corresponde. Es decir, yo no puedo transgredir este orden. No, Dios es Dios y yo soy su criatura, yo soy un ser creado por Él, amado por Él, salvado por Él, y por lo tanto ese es el lugar que me corresponde.
Y en eso nos ayuda muchísimo, queridos amigos oyentes, la lectura de la Sagrada Escritura, la lectura de la Palabra de Dios en este caso concreto. Pues les recomendamos, vuelvan a leer este pasaje del trono de Dios en el libro del Apocalipsis. Continuamos con nuestros siguientes segmentos, agradeciéndole por cierto al Padre Galo Romalino. Y ahora, estimados oyentes, como tenemos unos cuantos minutos más, vamos a alabar a nuestro Dios a través de la música, con alegría, para decirle que Él está sentado en el trono de nuestras vidas, que Él lo es todo en nosotros. Y lo hacemos junto a la agrupación Sadai. La canción se titula Solo a ti, Señor.
Hoy puedo ver tu gloria en mi vida, Señor. Cambiaste el llanto en gozo y la noche en día. Llevaste tú mi cruz tan solo por amor. Debo reconocer, eres mi salvador. Si tengo frío, me abriga un soplo de tu aliento. Eres mi fiel amigo si estoy. El llanto en gozo y la noche en día. Llevaste tú mi cruz tan solo por amor. Debo reconocer, eres mi salvador. Si tengo frío, me abriga un soplo de tu aliento. Eres mi fiel amigo si estoy.
Ya hemos compartido y aprendido.
Compartido y aprendido.
Es momento de recordar. Fortalecer nuestro conocimiento.
Fortalecer.
Y comprometernos con el estudio de la Biblia.
Su compromiso.
Estamos así una vez más en la recta final de este programa. Es el número 94 y está precisamente llegando a su fin. De manera que inmediatamente, como es de costumbre, invitamos a Lorena Barreiro para que nos comparta en síntesis lo que hemos aprendido en el día de hoy. Adelante, Lorena.
Gracias, Rafael. Amigos oyentes, aquí nuestro resumen del programa de hoy. Continuamos con la clave teológica del Apocalipsis. Analizamos la imagen del trono de Dios, ubicado en el capítulo 4, versículos del 1 al 11. En una situación difícil como la que atravesaban los primeros cristianos, perseguidos por el poder imperial, esta imagen representa a Dios como un rey soberano, rodeado y adorado por toda la creación. Es un rey muy superior a los reyes de la tierra, que han osado destruir su obra y perseguir a su pueblo. La visión está compuesta de varios símbolos que grafican lo antedicho. El trono, evidentemente, es el lugar desde donde el rey, es decir, Dios, ejerce su autoridad. El que se sienta en el trono, con aspecto de piedras preciosas, representa a Dios en su esplendor. El arco iris es el lugar donde habita Dios y controla la creación. Los 24 ancianos que le acompañan son los patriarcas de las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles elegidos por Jesús, que cumplen la función de ministros. Los relámpagos, voces, truenos y antorchas son el poder de Dios presente en la naturaleza. El mar transparente como el cristal es el lugar de donde Dios hace fluir todo el bien. Los cuatro vivientes representan a las fuerzas de la naturaleza que se juntan para alabar a Dios. Con esta imagen, el Apocalipsis quiso revelarles a los cristianos de aquel tiempo un Dios con poder y autoridad, superiores a los poderes y autoridades terrenales que les estaban persiguiendo. Al final, vale la pena perseverar en la fe, pues el verdadero juez, el que tiene la última palabra, es Dios y no los reyes de las naciones, pues estos también serán juzgados. Estimados oyentes, en síntesis, esto fue lo que estudiamos en el programa de hoy. Rafael, adelante.
Muchas gracias por la síntesis, Lorena. Queridos amigos oyentes, efectivamente, esto es lo que hemos compartido en este programa con ustedes. Pero desde ya los invitamos al programa número 95, el penúltimo de nuestra serie de estudio bíblico, La Mujer Embarazada y la Serpiente, otra de las grandes visiones en el libro del Apocalipsis que estaremos analizando desde el punto de vista teológico. Ahora ha llegado el momento de revisar cuáles son las tareas para ustedes.
Actividades para aprender.
La tarea del día de hoy es muy sencilla. Igual que en programas anteriores, va usted a acercarse al texto bíblico que corresponde a esta visión, el capítulo 4, versículos del 1 al 11 del libro del Apocalipsis. Capítulo 4, versículos del 1 al 11. Va usted a subrayar cuáles son los elementos más importantes de la misma y tratar de recordar cuál es su significado. Eso hemos compartido con ustedes el día de hoy, así que será supremamente fácil para usted. Querido amigo y amiga, le invitamos a unirse a nuestro agradecimiento con el Señor por lo que ha querido revelarnos a través de este programa. A través de la oración, por supuesto. Señor Yahvé, Dios todopoderoso y eterno, con humildad y confianza nos dirigimos a ti para alabarte y glorificarte, pues solo tú eres digno de que toda tu creación te honre y se doblegue ante tu majestad. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en todo momento, sobre todo en la hora de comprender y obedecer tus mandatos. Suplicamos tu misericordia ante nuestras flaquezas e infidelidades. Oh Señor, que miras más nuestra fe que nuestro pecado. Perdónanos y permítenos unirnos a los coros del cielo con nuestra humilde alabanza. Te lo pedimos, oh Rey Supremo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Es así, queridos amigos oyentes, como concluye el programa número 94 de Travesía por el Mar de la Escritura. Quien les habla, Rafael Charfuelán, se despide de ustedes, no sin antes solicitar al Dios Todopoderoso bendiciones abundantes para ustedes. Que el Señor les bendiga. Los espero en el programa 95.
Gracias por compartir con nosotros.
Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada?
Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos.
Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios.
Después el ángel me mostró el río de agua de la vida que brotaba del trono de Dios y del Cordero.
Travesía por el mar de la Escritura. Un encuentro para aprender más de la Biblia a través de la radio. Travesía por el mar de la Escritura.